Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Hola Asturias, buenísimos días. Hoy es martes 3 de junio de 2025. Son las 7 de la mañana. Rubén Morillo, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y conectamos con León, donde se encuentra el monologuista Pablo BH. Buenos días.
AUPA cultural, AUPA cultural, miles de aficionados que animan sin cesar. ¿Qué tal? Es que como para una vez que tenemos un equipo en segunda, pues habrá que celebrarlo. Con ese nivel estamos.
¿Qué te pregunta tu abuela?
Mi abuela me pregunta si...
¿El Oviedo o el Gijón? Yo algo
ahí. El Oviedo está ahí a un paso de subir. Es lo que estamos hablando.
El sábado vi 4 partidos.
¿Cuatro partidos viste? Pues sí, mi abuela, que le gusta mucho el fútbol.
Madre, 4 partidos vio.
Sí, sí, se ve toda...
Que vio la Champions también, ¿no?
Vio la Champions, ve todo. Yo creo que ve hasta el regional, ¿sabes? Está ahí el...
Sí. Vimos...
A ver.
No sé, pues daban todo.
Espera, mi abuela está aquí. Oye, yo si queréis os dejo con ella.
No. Saludos desde mi padre.
Saludo a toda Asturias de parte de mi abuela. ¿Qué es lo que más te gusta de Asturias, abuela?
Todo.
¿Y de Cantabria?
Menos.
¿Ves?
¿Cómo se llama tu abuela? ¿Cómo se llama?
Mi abuela se llama Pepita.
Pues un saludo a Pepita, un aplauso para Pepita.
Mira,
ahí está.
Grande.
La abuela de Pablo BH, futbolera, cuidado. Venga, pronóstico del tiempo para hoy en Asturias con Wilton Guaranca. ¿Qué tal, Wilton? Muy buenas.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tiempo tendremos este martes 3 de junio en Asturias?
Según la Agencia Estatal de Meteorología, el martes 3 de junio de 2025, Asturias experimentará cielos nubosos y cubiertos, con probabilidad de nieblas en zonas altas de la cordillera al principio y final del día.
Adiós.
Adiós, Wilton.
Hasta luego.
Ya está, así, ala, rapidino. Rápido, fluido, venga.
El clima ya está.
Desayuno con Liantes.
Esto para mí es vergüenza.
No. Es ciertísimo.
Hoy en Estados Unidos es el Día Nacional del Huevo.
¿Ah, sí?
Sí.
Vaya prestoso.
Curiosidades del huevo con Carlos Herrera. ¿Qué tal, Carlos?
Señoras, señores, buenos días. Me alegro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo le gustan a usted los huevos?
De cualquier forma. Frito, revuelto y cocido. ¡Qué maravilla! Este suculento manjar que a nivel nutricional es un alimento muy completo porque es uno de los que más aporta en cuanto a vitaminas. Lo hace con vitaminas A, B2, B12, D, E y medio abecedario más. Y además minerales, fósforo, selenio, ¿eh? ¿Le gusta usted el selenio? Pues también lo tiene.
Hombre,
el
Sonia,
huevo.
Sonia y selenio.
Claro.
Hierro, yodo, zinc, además de ser una de las mejores proteínas que tenemos para ingerir. Además, hay creencias que hay que desterrar, como eso de que aumenta el colesterol, porque contrario a lo que pasaba antes, que la gente creía que era, bueno, pues que subía el colesterol una barbaridad, este alimento es saludable y no aumenta el colesterol en sangre en personas sanas. Aunque sí que contiene colesterol, también tiene grasa insaturada y otros componentes que evitan que se traduzca en colesterol elevado. Es un producto, el huevo, bajo en calorías Y sepan ustedes que el color de la yema, que esto es muy de... Este huevo es bueno, este huevo es bueno, porque es muy amarillo, depende esa coloración según la dieta de la gallina. No lo hace ni mejor ni peor, una yema más anaranjada indica alimentación rica en ciertos pigmentos, pero no que tenga un sistema, una diferencia nutricional significativa frente a otros huevos, ¿eh? Y luego les puedo contar muchas más cosas. Que no hay que lavarlos, esto es muy importante porque son porosos y toda la porquería que hay la pueden chupar a través de la cáscara, no los laven, ¿eh? Cuézalos con vinagre y sal, por ejemplo, para que las proteínas coagulen más rápido y que la clara se salga, esto que se suele agrietar, si le echan un poco de vinagre o sal no ocurrirá. Y luego si ven ustedes una coloración verde, un así color como verdoso, indica que se ha sobrecocido. Eso no es que sea tóxico, ¿eh?
¿Y
qué?
Hay culturas que practican un ritual que es la limpia del huevo para limpiar energías negativas. Porque según estos chamanes, el huevo al ser poroso absorbe esas energías negativas.
Ajá.
Malas vibras.
Ajá.
Y con jamón están muy ricos, ¿eh?
Efectivamente.
Pues estupendo.
Oye, una preguntita.
A ver.
Una preguntita. ¿Os ha salido alguna vez un huevo con más de una yema?
Sí, 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 sí.
Porque yo me acuerdo del famoso clip viral de Carlos Arguiñano cuando le salió con tres. Y eso fue como bueno, 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 bueno.
Carlos Herrera, gracias.
Señoras, señores, buenos días. Me alegro.
Y como decía Carlos Herrera, el huevo tiene selenio y vamos a escuchar a Sonia y Selenio.
Muy bien llevado, muy bien. Sonia y Selenio.
¡Es usted imbécil!
¡Yo quiero bailar!
La radio más asturiana, la radio más prestosa. Esto ye RPA.
Ahí va.
Desayuno con liantes.
He dicho que no.
¿Por?
¿Por qué no? Joder, ¿por qué no? No empecemos.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Desayuno con liantes.
¿Y por qué no?
¿Por qué no, David?
No, 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 no.
Y ya está, que no, y se acabó.
¿Y por qué no?
Porque no, David.
No, 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 no.
Y ya está, que no, y se acabó.
Desayuno con liantes.
¡Sí! ¡Sí!
No, 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 no.
He dicho que no.
¡Sí!
¿Enterado?
¡He dicho! ¡Caso cerrado!
Y ya está, que no.
Las redes sociales contribuyen a la polarización y a eliminar la reflexión. La sociedad demanda referentes, ejemplaridad, imaginarios positivos. Son algunas de las reflexiones en TPA Noticias Matinal de Astrid Wagner, vicedirectora del Instituto de Filosofía del CSIC. La escuchamos.
Han contribuido no solo a la eliminación de una argumentación matizada y reflexionada, sino también a la predominancia de la emocionalidad, a la polarización y con ello a posiciones cada vez más extremas y más dogmáticas, ¿no? No obstante, creo que tenemos que cuidar el proyecto democrático y eso pasa por cuidar la racionalidad, la argumentación y el diálogo.
Se puede resumir lo que ha dicho Astrid con que las redes sociales son espacios emocionales, pero con muy poca empatía, muy poca empatía.
Efectivamente, y encima es lo que decís, que fomentan la polarización y que no que perdamos el sentido de reflexionar, de discutir y de debatir las cosas como personas civilizadas y no como macacos que se tiran caca. Por eso hay que seguir redes sociales que merezcan la pena, pues como la de Desayuno con Liantes, que aquí no estamos nada, bueno, no podemos hacer daño a nadie, como mucho a la cultura en general y a las mentes en particular, pero aquí no polarizamos, paséis un buen rato.
Rubén Bonillo, totalmente de acuerdo con Astrid, ¿no? Yo sobre todo me doy cuenta de la poca empatía que hay y de cómo la gente agrede verbalmente sin ningún tipo de reparo.
Aparte es que yo creo que equivocadamente creemos que las redes sociales son la vida. Y hay mucha gente que lo utiliza como si fuera, bueno, una herramienta para insultar. Y hay gente que se lo toma como, ¿cómo te diría? Como si estuvieses hablando directamente en un bar frente a frente con alguien, un amigo, una persona conocida. Y en la mayoría de los casos, la gente que te está diciendo barbaridades o que reparte insultos y este tipo de cosas no sabe ni siquiera quién eres. O sea, es alguien que se cree que tiene un púlpito desde el que puede decir cualquier barbaridad.
Y que tiene derecho a
que cree que no afecta,
que, claro,
pero probablemente el que está escuchando pues igual siente una conexión especial con esa persona a la que ve famosa, que la toma como referente y le afecta mucho más que lo que le puede decir un amigo. Yo os digo una cosa, o sea, poner una capa en medio, o sea, las redes sociales no es la vida, es una vida virtual de alguien que dice cosas que igual no sabe ni quién eres, ni que existes.
Es ciertísimo.
Bueno, y se ha visto mucho estos días en redes sociales con el tema del fútbol, ¿no? Parece que también incluso, a mí me ha pasado, te obligan a posicionarte, a marcarte. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que he subido cosas a redes sociales estos días con el tema del Real Oviedo, las posibilidades, ¿no? Las probabilidades que tenía de ascender directamente, que al final no pudo ser por la victoria del Elche en La Coruña. Ahora el Real Oviedo se va a jugar el playoff. Y me decían, ¿pero tú de qué equipo eres? ¿Tú quieres que...? Digo, yo decía, vamos a ver, yo quiero que suba el Oviedo, evidentemente. Pero como asturiano también me gustaría que subiese el Sporting. Y también me alegro de que suba el Avilés. Entonces, es curioso, porque si dices que eres de un equipo, los del otro se enfadan. Si dices que eres del otro, los del tercero se enfadan. Y si dices que vas con todos, dicen, ah, eres un bien queda. Dices tú, pues nada.
¿Qué? Un chaquetero. Sí, por eso, es por eso. Lo que tienes que decir es que eres de la cultural, que nadie...
Y ya está, claro.
En cuenta.
Claro.
¿De quién eres de la cultural? ¿Qué es eso? ¿Un equipo de León? Ah, vale, vale.
Yo es que en esta ocasión, igual, como cada vez me importa menos este tipo de líos, igual no me he enterado demasiado, pero me da la sensación que ha estado todavía esto del Real Oviedo, de que puede subir menos polarizado, con menos bronca que otras ocasiones cuando
ha
pasa
habido,
con el Sporting o,
ha habido de
o es
todo.
Cosa mía, ¿eh? No
ha habido
sé.
De todo. Yo he leído opiniones para todos los gustos, pero muchas personas de Gijón, muchos aficionados decían que bueno, que aunque sean del Sporting, para Asturias era bueno que un equipo que
eso lo dijo Pipi Estrada.
Sí, y le cayó una.
Y le cayó una monumental.
Sí.
Tú entonces no eres sportinguista. Y decía, hombre, soy sportinguista, pero tampoco pasa nada porque un equipo de la región suba primera. Es el eterno rival. Lo intentó explicar un poco, pero hubo gente a la que no le pareció especialmente bien, sobre todo, pues eso, sportinguistas de pro que defienden a su equipo a capa y espada, ¿no?
El sábado, primer partido del Real Oviedo del playoff, se va a enfrentar al Almería. El Real Oviedo, que quedó tercero, se enfrenta al sexto, en este caso el Almería, y el que gane, que esperemos que sea el Oviedo, se va a enfrentar al vencedor de la otra eliminatoria, que es Racing de Santander, Mirandés. Y el Real Oviedo tiene cierta ventaja.
¡Venga, Mirandés! ¡Venga, Mirandés!
Y el Real Oviedo tiene cierta ventaja porque hace un par de años se cambió la historia, ¿no? En caso de empate habrá una prórroga de media hora, dos tiempos de 15 minutos,
vale.
Pero asciende el que haya quedado mejor en la clasificación. Es decir, los goles fuera no valen doble, no hay estas historias, tampoco hay tanta de penaltis. Es decir, que en caso de empate hay prórroga y si la prórroga finaliza en empate, sube el Real Oviedo, que es el que mejor ha quedado en la tabla. Así que tiene cierta ventaja el Real Oviedo.
Bueno, bien, ¿no? ¿O qué?
Lo dicho, primer partido el próximo sábado. Después tendremos el miércoles 11 la vuelta y después ya el ascenso a primera. Se va a determinar el domingo 15 de junio y el sábado 21 de junio. Pues mucha suerte al Real Oviedo. Escuchamos a Babylon Chat con este himno oviedista, Como un huracán.
RPA, Radio del Principado de Asturias, en Luarca 98.6.
Hablando de manera clara.
Desayuno con liantes.
Terroríficos y espeluznantes días.
¡Oh! Muy bien, muy
maravilloso.
Bien.
Maravilloso.
¿Ah, sí?
La
y se acabó.
Los asturianos entre los europeos más solventes.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
No. Es ciertísimo.
Si me vieses a mí, por ejemplo, con esmalte de uña, respirando, ¿lo que me dirías?
Que hay gilipollas. Diría mil gilipollas.
Desayuno con liantes.
Hasta otro ratito, ¿eh?
Continuamos en Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica, noticia viral. Recuperan la polémica piedra arrojada al vacío en la ruta del Cares. Cuéntanos un poco la historia, Rubén Morillo.
Esto fue un vídeo que se hizo viral en redes sociales donde un muchacho grababa para un perfil de redes sociales, a ver si lo explico bien, que se llama Piedras Tirar y que es un perfil que recoge a gente tirando piedras por sitios, ¿no? Entonces la gente se graba un vídeo y dice, este vídeo lo dedico para piedras tirar. Estoy en no sé dónde y voy a tirar una piedra aquí. Y entonces tiran una piedra. Bueno, pues aquí lo que ocurrió fue que hubo un muchacho que en el refugio de Jou de los Cabrones tiró una piedra.
El cabrón ya estaba él, vamos a dejarlo claro.
Estaba por la ruta del Cares, entonces tiró este pedrolo que fue, bueno, por esa zona, como digo, del refugio de los cabrones en Puente Viella, en la zona baja, ¿no? Bueno, la zona baja fue donde se encontró el pedrolo que tiró este chaval. Haces la broma, grabas el vídeo, todo muy bien, pero hay que recordar que la ruta del Cares está en un entorno protegido, eso para empezar. Y para seguir, hay mucha gente que no sabe que aunque tú vayas por la ruta del Cares y tires la piedra, por debajo hay más rutas.
Yo creo que era desconocimiento puro y duro. O sea, yo creo que el tío tiró la piedra pensando que por allí no pasaba nada y es desconocimiento muy fuerte. Pero oye, que también se merece
Hombre, claro, claro que es el conocimiento. Pues... Yo no pienso... Imagínate que el tío dice, voy a tirar una piedra a ver si lo doy a alguien. Para matarlo, no me jorobes, por Dios.
Bueno, tenía miles de reproducciones. Fijaos hasta qué punto tuvo repercusión este vídeo, que la Guardia Civil tuvo que grabar un vídeo para hacer ver a la gente que no hagan esta tontería de tirar piedras por la broma de subirlo a este perfil de Instagram, creo que es, y no hagáis esto, porque evidentemente esto sale muy caro. Puede haber multas, sobre todo si atentas contra un patrimonio que es natural. Pueden ir las multas, para que os hagáis una idea, desde los 5.000 euros hasta los 200.000. O sea, que poca broma, ¿eh?
Houston, tenemos un problema.
Esta semana arranca la PAU en Asturias, la antigua EBAU, la prueba de acceso a la universidad.
Ni una sola palabra.
Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer.
La PAU. Mucha suerte, chavales y chavalas de Asturias, en esta prueba de acceso a la universidad. Un profesor de matemáticas, @profesor10demates, nos ha brindado un truco en redes sociales para estudiar en la selectividad y que nos vaya bien. Hay tres fases, dice. Vamos a escuchar a este profesor.
Punto 1 de consejos, claves y trucos para la selectividad PAU. Primero que tenemos que hacer es una visión general de cada asignatura, hacer un esquema de cada asignatura e ir clasificando los diferentes temas o los diferentes bloques según nuestro nivel, ¿sí? Y como hemos revisado el modelo 0 de este año de esa asignatura, el peso que tiene en esa selectividad y la selectividad de años anteriores. Entonces también es muy importante, muy relevante el peso que tiene. Bien, las fases de estudio. Yo digo que tenemos tres fases de estudio que son muy importantes. Revisar, recuperar y repasar. Revisar. Nosotros seguramente hayamos tenido exámenes finales de partes de las asignaturas. Por ejemplo, yo que sé, en química a lo mejor hemos tenido examen hace poco donde entraba ácido base, R2, electrólisis, etcétera, etcétera. Mucha gente dice, bueno, lo tengo fresco, dejo para el final. Error. Para mí eso es un error porque lo primero que tenemos que hacer es revisar.
Vaya, lo que dice Sigio siempre, vamos.
De algo lo primero que hacemos es revisarlo porque así lo fijamos mucho más. Luego vamos a la parte de recuperar, ¿vale? Habrá cosas que cuando hemos hecho la visión general de la asignatura, digamos, uff, ¿dónde estará eso, Sergio? No me voy a acordar. No os agobiéis porque el cerebro tiene cosas increíbles y el que tuvo, retuvo. Al principio os costará, pero ya veréis qué rápido recuperáis.
O sea que hay esperanza, ¿no?
Aprendido, vale. Y por último, la parte, la fase de repasar todo lo anterior. Es interesante hacer simulacros de examen.
Esto creo que es lo único que hice.
Años anteriores he hecho simulacros de
examen. Repasar un poco ya.
Hacer simulacros de examen de diferentes asignaturas. Dejadme en los comentarios a ver qué os parece que haga simulacros de examen. Y por último, ya hacemos el horario de estudio. Tiene que ser flexible.
El mío es muy flexible.
Y que podamos ir cambiándolo. Yo por eso recomiendo que lo hagamos con bolis borrables, ¿vale? También no muy específico, hoy voy a estudiar tal tema, tal no sé qué, ¿vale? Más en tema general, ¿vale? Las horas de estudio tienen que ser horas de calidad. ¿Qué quiero decir con esto?
Que tenemos las de David mucho duro, también, ¿no?
Por supuesto, sí.
Igual que las mías.
Mucho, pero tenemos que tener momentos también para las risas.
Vale, muy bien. Bueno, a ver, resumen de todo esto. Tres fases, lo que dice profe de mates. Revisar, o sea, echar un ojo a la asignatura. Recuperar aquello que hayamos olvidado, que tengamos muy, muy desdibujado, pues estudiarlo fehacientemente. Y luego, cuando ya lo tenemos todo, teóricamente, más o menos, repasar. O sea, revisar, recuperar y repasar.
Las tres R's.
Las tres R's.
Las tres R's.
A ver, la cosa es, mira, sobre todo ir tranquilos al examen, que muchas veces hay como mucha presión en plan de, joder, es que quiero entrar en no sé qué carrera y en no sé qué cosas. Estudiad, ir tranquilos, sabéis mucho más de lo que creéis. Estos métodos están bien, desde luego. Que hay gente que ha triunfado, como por ejemplo Rubén y David y yo, que no los hemos utilizado también y no ha pasado nada. Mira dónde estamos. Pues tenemos que servir como ejemplo. ¿Queréis acabar así? Pues utilizad estos métodos de este buen hombre para todo lo contrario, para llegar a ser alguien en la vida y ya está.
Claro que sí, campeón.
Matemáticas y picaresca. 31.000 euros de multa a una heredera que intentó eludir el impuesto de sucesiones en Asturias declarándolo en el País Vasco.
¡Ostras, pero esto es maravilloso!
Vamos a escuchar a Lorena Reveres.
¿Dónde? ¿Qué? En Balmaseda, provincia de... Asturias, Asturias, seguro.
En Asturias, pues. Ahí va. Lorena, buenos días.
Qué guay. Muy buenos días, liantes. Efectivamente. Una asturiana ha sido multada con 31.000 euros por intentar eludir el impuesto de sucesiones en Asturias. Nos remontamos al año 2016, cuando la madre de esta mujer fallece y ella presenta la declaración del impuesto de Hacienda en el País Vasco, ya que contaba con un testamento ante notario en Bilbao desde 2010, por lo que entendió que así lo debía hacer. ¿Qué pasó? Pues que en enero de 2021 el Principado de Asturias inició una inspección porque consideraban que la residencia habitual se encontraba aquí y no en Vizcaya ni en Cantabria, como sostuvo la heredera durante el proceso. ¿Y cómo se enteraron? Consiguieron reunir pruebas para acreditar que la fallecida vivía en Asturias, aportando más de 600 atenciones médicas en el Hospital de Oriente, 67 visitas al Centro de Salud de Llanes y más de 400 dispensaciones en farmacias de diferentes municipios asturianos, además de la estancia en una residencia geriátrica en Llanes. En 2023 se le impuso esta multa que ella recurrió y ganó, pero el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias anula la sentencia que le era favorable, por lo que tendrá que hacer frente a la sanción. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Escuchamos a Alexandra Ingray, El Naranjo.
Tardes de verano, tú y yo y mi piano, cantando canciones de amor.
Noticias de Asturias. Un recorrido constante por toda la comunidad autónoma. El apoyo al talento asturiano. Las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público.
Desayuno con liantes.
Ahí va.
Sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias.
Sí.
Anda, mi madre, pues yo no sabía eso.
¿Cómo es que Asturias? Bueno, porque Asturias mola.
Cierto, muy cierto. No.
Es ciertísimo.
Me lo creo, vamos.
Porque estoy muy a gusto solo, sin que nadie me toque los cojones.
No sé cómo lo veis vosotros.
Es difícil avanzar como querríamos que avanzase.
La de mi madre.
Me quedé muerta.
Joder, qué miedo, macho.
Madre mía.
Está desorientado. Hoy está muy desorientado.
Venga, hasta luego, Maricano.
David Rionda. ¡Bien! Y Rubén Morillo.
¿Sabéis lo bueno de esto? Que solo podemos ir a mejor.
Mira, Pablo, esta noticia te va a gustar mucho. Como aficionado a los cómics, tenemos crossover en los cómics, tenemos convergencia de Marvel y DC por primera vez en 20 años.
Ah, por primera vez en 20 años, pero la convergencia nace en 1996 con Amalgam Comic, cuando llegaron a un acuerdo Marvel y DC para crear personajes ficticios y primero hicieron un evento de que el universo Marvel y el de DC chocaban y luego crearon personajes nuevos como puede ser, yo qué sé, mi favorito era Darkthrone, que era una mezcla entre Batman y Lobezno. Luego había más cosas, creo que había uno que era como el super soldado, que era el Capitán América y Superman, Spider-Boy, que era Superboy y Spider-Man. O sea que veis aquí de listo, por primera vez en 20 años, no sé qué. Y vais a enseñar a padre cómo hacer hijos. Y por ahí sí que no paso, ¿sabes? Así que, no.
Bueno, en septiembre, Pablo, tendremos Deadpool contra Batman.
Ah, sí. Bueno, pues a ver si llega a España de alguna manera y guay. Y si no, pues ya os lo cuento yo, que leo también mucho cómic americano. Porque como no me preparé la selectividad, tengo tiempo.
Aquí hay nivel.
Bueno, siguiente noticia. Descubre que su marido le es infiel. Diréis, se chivó a alguien, le pilló un mensaje, un WhatsApp.
Un detective.
No. El cepillo de dientes.
Sí, porque era inteligente.
Era chivato.
Sí, era un cepillo de estos inteligentes que van conectados, como muchas cosas que tenemos ahora en casa, que van conectadas a internet. Entonces esta mujer, que ya estaba, bueno, pues casada, con dos hijos, intentaba ahí mejorar sus hábitos de limpieza de los dientes, entonces se compró este cacharro que es inteligente y que pues te dice cuándo tienes que lavar los dientes, cuántas veces lo has hecho, te hace como unas estadísticas en total. Que como está conectado al móvil, ella veía que en la aplicación de este cepillo de dientes electrónico digital, pues aparecían horas de cepillado raras.
Ay, 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 ay.
Que al final se destapó todo. Su marido había estado teniendo una aventura con una compañera que se pasaba por casa dos viernes al mes, que era curiosamente cuando este señor libraba, no tenía que ir a la oficina, podía hacer teletrabajo, y era justamente cuando coincidían los horarios de cepillado de él y del de supuestamente su mujer, que no era su mujer porque estaba en el trabajo, era el de alguien que utilizaba.
Ya tengo una cosa, de usar tu marido usaras tu cepillo de dientes, pues me parece tampoco no muy grave, en plan de ya. Es lo peor que he hecho en esta casa, ¿sabes? Pero bueno, me flipa cómo la tecnología avanza y habrá un momento, pues eso, este cepillo de dientes, ahora quiero una serie del cepillo de dientes que resuelve crímenes. Bueno, ahora se cepilló los dientes justo después de asesinar.
Estoy imaginando al cepillo con gabardina y sombrero, sí, sí. ¿No? El detective cepillo.
Detective cepillo.
Y chantajeando al marido.
Me gusta muchísimo detective cepillo, me encanta.
¿Sabes? ¿Me pones batería de litio o me chivo? Y el marido ahí, no tengo dinero.
Un aplauso para Pablo BH.
Gracias, me lo he pasado muy bien. Ha estado muy guay, espero que los que tengan que ascender asciendan y nada, disfrutad de este fantástico día, ¿no? Está bien, no va a hacer malo, así que perfecto. Pues nada, guapos, un beso a Asturias, sus quiere.
Escuchamos a Melendi, Quisiera yo saber.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer. Loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber por los antojos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa. Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mis brazos.
RPA, la radio autonómica, 100% asturiana, 100% hecha en Asturias.
Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
Desayuno con liantes.
Rubén Morillo, buenísimos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues ya están todos saludados.
Muy buenos días, liantes. Ay, 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 que me pongo hasta nerviosa y es que las chispas están aseguradas.
Esa sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
Y criticada también por otro, porque esto no va a caer en gusto de todos.
Y es un cantamañanas.
Sobre todo muchísimo, grandísimamente mucho.
Esto es calité.
Ahí va.
Que es un espíritu bondadoso.
¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas?
¿De qué te ríes?
Esto es calité.
Desayuno con liantes.
¿Qué día es hoy? Martes. Y los martes, en Desayuno con Liantes, tenemos nuevo episodio del podcast Redescubriendo a Tino Casal.
Pudo haber nacido en Londres o Nueva York, pero el destino quiso que naciese en un pueblo muy pequeño de Asturias. Siempre supe que era especial, que estaba llamado a hacer algo grande. Hola, me llamo Ramón Palicio. Nací y viví desde siempre en Tudela Beguín y tengo el privilegio de haber compartido mi infancia con un genio, Tino Casal. Muchas y muchos conocéis o conocisteis al gran artista, pero en este podcast descubriréis también al buen hijo, al vecino amable, al compañero de juegos imaginativo. Todo eso fue Tino, la mejor persona que conocí en mi vida, que ya sobrepasa bastante los 70 años. Bienvenidas y bienvenidos al legado de mi mejor amigo. Bienvenidas y bienvenidos a Redescubriendo a Casal. Iniciamos el episodio correspondiente a Redescubriendo a Casal. En esta ocasión nuestra invitada es una chica que se llama Laura Cruz, que es de Las Palmas de Gran Canaria, exactamente de un municipio muy cercano a la capital que se llama Teror, ¿no? ¿Teror?
Sí, sí, correcto. Teror.
Bueno, Laurina en asturiano, la llamo así porque tiene 23 años, perdóname que diga tu edad.
Sí, nada, no te preocupes, de momento no es un impedimento mi edad, así que
vale. Es pues la invitada más joven de todas cuantas tuvimos hasta la fecha, y sobre todo hay que decir también en la presentación, no me gustaría cerrarla, sin decir que ya hace 7, cuando ella tenía 16, creo que fue en 2018, vino a Asturias.
2017 fue.
En 2017 convenció a sus padres, porque solo tenía 16 años, para que la trajesen a Asturias.
Correcto.
Y lo primero que hizo fue, o lo segundo, vamos, presentarse sí, en Tudela Beguín con sus padres para ver la casa natal de Tino y su tumba. Pues esa es la presentación de Laura.
Hola a todos, buenas tardes, muy bien, aquí con muchas ganas de hablar de Tino, que sí, es lo que yo creo que lo que mejor se me da es hablar de Tino Casal, yo creo.
Sí, tú a juzgar por lo que dices en las redes y en los grupos, eres una entendida en Tino Casal. ¿Cuál fue el primer contacto que tuviste tú, o la primera toma de conciencia de que existía un señor que se llamaba Tino Casal? ¿Qué fue? ¿La radio? ¿La tele? ¿Una revista musical? ¿O un pariente, un familiar que ya era, que ya era admirador de Tino? Porque lógicamente tú, cuando falleció Tino, no habías todavía nacido.
No había nacido, evidentemente. Faltaban 10 años, así que... No.
Venga, cuéntanos, ¿cómo fue ese primer contacto?
Sí, bueno, primero que todo contextualizar un poco, porque mis padres siempre me han, pues a mí, inculcado hasta la música que ellos escuchaban cuando eran joven, de los 80, de la movida, pero en mi casa nunca recuerdo yo haber escuchado a Tino Casal, nunca. Entonces yo era muy fan del programa que hay en Antena 3 que se llama Tu Cara Me Suena, y yo lo veía todos los viernes. Hasta que en 2011, Dani dije, que es un cantante, le tocó imitar a Tino Casal. Y salió el señor, un señor ahí pone a Tino Casal en el pulsador. Y yo dije, uy, me impresionó un montón como su imagen, nada más la foto. Y entonces yo, sin preguntar a mis padres ni nada, me fui al ordenador y busqué Tino Casal. Y me salió el primer vídeo, Eloís. Y me vi ese vídeo que Tino llevó al programa A Tope, creo que era, que era como un vídeo de él en el estudio cantando Eloís y tal, y yo me quedé flipando. Dije, pero yo quiero ir a un concierto de este señor, pero qué guay. O sea, yo me quedé mirando la
actuación. En ese momento, dije, perdón, Laurina, sí, en ese momento, ¿qué edad tenías tú?
Yo tenía 12 años ahí.
12, otra vez, el 12.
Sí, 12 añitos. Sí. Y yo estaba allí y me quedé flipando, vi la actuación y la volví a repetir otra vez, hasta que, no, pues nada, le digo a mi madre, ay mamá, pues he descubierto un cantante que se llama Tino Casal, ah sí, cantaba muy bien, tal, y luego pues hablé con mi padre, porque mi padre es como el más entendido de música y tal, y me dije, yo le dije, ay, pues me gustaría ir a un concierto suyo. Entonces mi padre, claro, me dijo, Laura, Tino Casal falleció hace muchísimos años, tal, y a mí me parecía, claro, yo me llevé un shock porque dije, ¿cómo que este señor era de los 80? Sí, parece un hombre, te estoy hablando de 2011, me parecía un hombre actual, claro, una actuación que podía haber salido hacía 3 días. Uh-huh. Y entonces, a partir de ese verano, me enganché con Eloís y todo el verano con Eloís. Hasta que luego ya empecé a indagar más sobre él, le dije a mi padre, ay, hay una biografía de Tino Casal que me la quiero leer, la de Gerardo. Me la, costó un Dios y ayuda para encontrar la biografía.
Pero la conseguiste, la consiguió tu padre, ¿no?
Al final la conseguimos, mi padre movió un montón de hilos porque tenemos un amigo asturiano, y entonces movimos hilos y al final la conseguí. Y nada, pues entonces yo empecé a meterme en los grupos de fans, a conocer a gente, conocí a Gerardo, más tarde conocí a José Carlos, a ti, y bueno, pues todos ellos empezaron a transmitirme esa información, ¿no? Que yo sé gracias a todas las personas que han pasado también por el podcast.
Sí, sí.
Y bueno, todo esto pasa unos veranos, y yo llevaba con la matraquilla que quería ir a Asturias, como 3 años, y mis padres, que no, Laura, que no se puede.
Claro, que es un viaje desde, claro, Las Palmas.
De Gran Canaria a Asturias, y yo empeñada. Pues resulta que mi padre conoce a un compañero de su empresa que casualmente es asturiano. Y mi padre le cuenta al compañero a su amigo, pues todo, que mi hija está obsesionada con Tino Casal, que quiere ir a Asturias. Entonces le digo, contra, pues vénganse y la llevas y qué tal. Pues ese verano me dieron la sorpresa por mi cumpleaños. Además, me acuerdo que salí del colegio y me dijo mi padre, que nos vamos a Asturias, que es una sorpresa por tu cumple y nos vamos.
Sí, sí.
Y entonces me llevaron a Asturias y nada, yo fui allí. Estuvimos por Gijón, por Oviedo y tal, pero para mí el día más especial fue cuando fuimos a Tudela Beguín.
Sí, sí.
Que yo estaba súper nerviosa y decía, ay, no me lo puedo creer. Y la verdad es que me una cosa que yo quería contar en el podcast, que a mí me impactó mucho el recibimiento del pueblo, ¿no?
La gente.
Porque yo no, exactamente, nunca había ido a Tudela Beguín, nunca había ido a Asturias, era mi primera vez en Asturias. Y ir a ese pueblo era como si nos conocieran de toda la vida. Y es que es lo que hablamos luego mis padres y yo cuando nos fuimos otra vez de camino para Villaviciosa, que era donde nos quedamos. Mi madre decía, la gente como si nos conociera de toda la vida. Que también tengo que decir en el podcast que yo era la primera vez que iba a un cementerio. Porque yo soy una persona súper sensible y súper tal.
Hay gente
y era mi primera vez, exacto. Era muy pequeña y a mis padres no les gustaba que fueran a esos sitios. Y bueno, cuando les dije, no, yo quiero ir a ver a Tino al cementerio.
Claro, es que
mis padres dijeron, bueno, pues si quiere ir, vete, ¿no? Pero fue un momento muy emocionante para mí, ¿no? Ir allí y verlo,
bueno,
y poder ir a saludarle.
Otra señal para mí de Tino es que el día que estuviste en Tudela Beguín, hiciste una foto en la entrada oeste de Tudela Beguín. La entrada que da la carretera antigua que va a Oviedo, por la que Tino viajaba, porque de aquella no había más carreteras. Y ahí, ante la señal de Tudela Beguín, que está en la entrada, ¿no sabías que estabas a 10 metros o quizá menos del sitio de la foto que hicimos mi hermano Tinín y yo en el año 61 sentados en medio de la carretera, porque de aquella no había prácticamente circulación. Recuerdo que 40 años después, Gerardo Quintana, al que mencionaste antes, quiso hacer una foto en el mismo sitio, porque al enseñarse, él quería que nos sentásemos en medio de la carretera. Y yo, Gerardo, pero es que ahora ya no es lo mismo. Y no hicimos más que sentarnos y un bocinazo de un coche.
Claro,
y tuvimos que quitarnos porque casi nos atropella.
Sí, la verdad que la idea de la foto esa fue de mi padre, que como estaba el cartel que ponía tú de la Beguín, mi padre me dijo, venga, bájate del coche y te hacemos una foto aquí en el cartel. Y que fue nada más cuando entrábamos al pueblo, mi padre le paró el coche y la idea fue suya, o sea que venga, la foto y tal. Todo documentado quedó el viaje, sí.
¿Tú conoces todos los sitios que visitó Tino en Madrid? Los dos domicilios que tuvo, y un montón de cosas más, porque haces unas presentaciones por el TikTok, por la aplicación TikTok, algunas veces veo yo alguna, que son buenísimas, son buenísimas.
Muchas gracias.
Porque bueno, lo haces con mucha soltura, se ve que estudiaste tu especialidad, ¿no?
Y
pareces una presentadora profesional.
Gracias.
Y bueno, era lo que te quería preguntar, ¿cómo fuiste descubriendo tú todos esos sitios frecuentados por Tino?
Pues mira, la idea nació de que yo tenía desde el principio de año pues activar un poco mis redes sociales y me gusta dedicarme a las redes y tal. Entonces un día se me ocurrió que por qué no hacía, hay muchas influencers que hacen vídeos de curiosidades de Madrid. Y yo dije, bueno, pero nadie nunca ha hecho vídeos de curiosidades de Tino Casal en Madrid, ¿no? Entonces yo cogí el libro de Gerardo, todos los sitios donde nombraba de Madrid, yo lo subrayé en el libro, hice una lista con todos los sitios y luego también pues de vez en cuando le pregunto a José Carlos de alguna discoteca o de algún sitio a los que iba y también me lo apunta ahí en la lista de entrevistas y tal, pues voy buscando donde sea, voy rascando donde sea para que cada día de vez en cuando con mi amiga Ana, que me ayuda a grabar los vídeos, nos hacemos una ruta. Y este día grabamos 4 o 5 vídeos y los subimos tanto a mi Instagram como a TikTok para que, bueno, los fans, cuando vengan a Madrid o estén por aquí haciendo turismo, puedan descubrir un poco más de qué es lo que hacía Tino, dónde se movía, dónde vivía y puedan ir a sacarse fotos y todo eso.
Sí, incluso de las discotecas que frecuentaba y nos vamos enterando todos, gracias a ti, de que muchas de aquellas discotecas ya no son tales, están vacías o hay otros locales comerciales, lógicamente, es que hay que pensar que han pasado 40 años, claro.
Sí, muchas de ellas, las discotecas a las que salía Tino, pues yo creo que habrán abiertas dos, o sea, no sé si más, o sea, porque muchas de ellas o las tiraron porque en los 90 se cerraron, o ahora son McDonald's o centros comerciales, ya... No, apenas quedan esas discotecas, entonces...
¿Cuáles son esas dos? ¿Cuáles son esas dos que quedan? ¿Nos lo podrías
decir? Creo que una de ellas es la Yoyo Eslava, la que menciona Tino Casal en la canción de Histeria.
Sí.
Una de ellas es la Yoyo. Yo no sé ahora si sigue siendo discoteca, porque cuando yo salía, cuando era más chiquitita, cuando llegué aquí a Madrid, sí que salía ahí de vez en cuando, pero ahora no sé si lo han dejado como teatro. Sí. Entonces no sé si sigue funcionando como discoteca, pero está. Y luego, él iba mucho con José, si no recuerdo mal, a una que era la Estela. Que tenía como dos plantas, y la primera planta era una bolera. Creo que abrió hace muy poco volvió a reabrir, pero ahora ya no tiene la bolera, sino que pincha música tecno y tal, y yo no he ido nunca, la verdad, tengo ahí pendiente de ir. Pero yo creo que esa, si no me equivoco... Ahora, pensando, si no me equivoco, creo que esas son las dos únicas que están abiertas.
Estamos ante una persona que con sus 23 años sabe de Tino pues muchísimo más que incluso personas que le conocimos en vida. Es lo que digo yo siempre. Y una vez recuerdo, no sé si lo recordarás tú, Laura, que salió un debate sobre este tema, que estas cosas que pasan entre los fans, ¿no? Que si yo llegué primero, que si tú llegaste después, que si yo sé más que tú, que si no sé qué. Que ya sabéis que Javier Losada, en su último mensaje, en la tercera entrega que nos hizo, se despide diciendo eso, que quiere dar un consejo, que los fans no debemos de enredar unos con otros diciendo que yo sé más que tú, que no sé qué, porque es absurdo.
Claro,
¿eh?
Claro,
en aquel debate recuerdo que dijiste tú, con muy buen criterio, porque había otra persona que estaba manteniendo lo contrario, y tú dijiste con muy buen criterio, es que los egiptólogos son especialistas en el Antiguo Egipto y ninguno vivió...
Correcto,
en el
sí.
Antiguo Egipto.
Eso sí, sí. Eso lo dije
una
porque,
frase
bueno,
muy,
claro,
muy propia,
claro.
Muy propia y muy, muy elevada eso... para una chica de 20 años.
No, no, sí. Y es una cosa que me alegra que me la preguntes. Cuando yo comencé a hacer los vídeos de TikTok, mucha gente de, bueno, pues el mayor de la edad de mis padres me criticaba diciendo que yo no podía hablar de la movida madrileña,
claro,
y de Tino Casal porque yo no había vivido la movida madrileña.
Claro, claro.
Y quiero dejar claro en el podcast que las personas jóvenes podemos hablar de cosas que no vivimos básicamente para mantenerlas vivas. Si la gente de la generación de ahora no hablamos de Tino Casal, ¿quién va a hablar de Tino?
Efectivamente. Es
porque
que,
la gente desgraciadamente desaparece, o sea...
Claro, claro. No, no, si yo estoy contigo totalmente, estoy totalmente...
Claro, sí, sí, sí.
Ya, entonces, cuando se produjo aquel debate, creo que me pronuncié que te apoyaba totalmente. Es que para mí
sí. Son
los más valiosos, porque los demás, los que convivimos la época de Tino, vamos a faltar mucho antes.
Claro, es eso, ¿no?
Está clarísimo.
Entonces, tener ese concepto de, pues, encima no estuvo ahí y ya están hablando, ¿no? Pues yo a lo mejor, y perdón por decir esto, pero a lo mejor yo documentándome, preguntando a la gente, entrevistándola, haciendo trabajos de campo, sé muchísimo más de la movida madrileña que una persona que estuvo ahí y no se acuerda de nada.
Sí.
No intento tampoco desprestigiar a la gente, pero sí de contra lo de los egiptólogos, pues cuando todos estudiamos historia cuando somos pequeños y la gente que escribe los libros de historia no están en el 400 antes de Cristo, quiero decir. Entonces hay que darle valor también a la gente que cogemos nuestro tiempo para divulgar información sobre una persona, en este caso es la figura de Tino, que yo creo que se lo merece y que no caigan en olvido. O sea, yo he tomado como decisión propia hablar de Dino en Instagram porque podría hablar de otra cosa. Podría hablar de Rosalía y no lo estoy haciendo. Si yo he decidido hablar de Tino Casales porque a mí es una persona que Tino me ha ayudado mucho. Yo gracias a Tino, bueno, también la carrera que he estudiado un poco, Tino está ahí encauzándome ahí porque yo tampoco sabía lo que quería estudiar, como todos que se nos pasan mil cosas por la cabeza. Y yo tengo y quiero hablar de Tino Casal porque una cosa que quiero que quede así como clara, a mí me preocupaba mucho la imagen que de Tino que algunas personas intentan dar y por otro lado que intentan olvidarla. No entiendo en qué momento fue bueno decir vamos a hacer que Tino Casal caiga en un pozo oscuro y que nadie hable de él, ¿no? O sea, yo creo que fue una persona que fue muy innovadora en España. Fue una persona que se antepuso a todo, se adelantó muchísimo a su tiempo y recordemos que estaba jugando en una España que había estado 40 años en una dictadura y que, como todos los españoles, Tino también, porque vivió la época de los 60 y tal, tuvo ese problema de no poder hacer muchísimas cosas. Entonces, la típica pregunta que se hace mucha gente de no, es que Tino era el mayor en la movida madrileña, que solo era de gente joven. Tino también estaba disfrutando esos años que no pudo disfrutar anteriormente, ¿sabes? Entonces, creo que Tino, con esa edad que tenía, aportó a mucha gente joven cosas que no tenían conocimiento, yo qué sé, a muchos artistas que estaban empezando en ese momento.
Sí.
Y yo, por ejemplo, también soy muy fan de Los Secretos y esto lo hablé en su momento con Álvaro Urquijo y él también lo dijo, creo que en la entrevista cuando estuvo en Oviedo, que Tino ayudaba a toda esa gente joven a impulsarlo. O, por ejemplo, creo que Gerardo también lo cuenta en su libro entrevistando a la gente, de que tenías una cámara y querías ser fotógrafo, ven a mi casa y haz unas fotos y yo te ayudo. O sea, una persona que ayudó tanto a la gente y que luego lo hayan condenado a un olvido absoluto después de su muerte. O sea, no entiendo nada. Cuando muchísima gente en el mundo musical, y me van a perdonar si lo escuchan, están ahí muchísima gente por Tino Casal y que a lo mejor si estuviéramos en el extranjero Tino a lo mejor no se hubiera olvidado, no lo sé, eso yo ya no lo puedo decir, pero creo que falta que se le valorice, falta que tenga muchísima más presencia Tino y no solo con lo de, ah sí, pues era el hombre ese que vestía, el comentario general, ¿no? Ese hombre que vestía súper raro y que cantaba Lois, ¿no? Que siempre es el comentario que a mí me hacen, Tino Casal es más que Lois y más que su vestimenta, o sea, yo le invito a la gente que después de escuchar este podcast y quien no sepan de él, lo investiguen a fondo, porque la verdad es que es una persona maravillosa y hizo cosas espectaculares.
Increíble lo que acaba de decir una chica de 23 años, no hay más que, vamos, rendirnos y aplaudir esas expresiones, ¿no? Muchísima sí. gente, muchísimo más adulta, no son capaces de expresar eso, pero es la realidad, la imagen esta frívola, superficial, que hace que muchos preguntados, interrogados, muchas personas interrogadas sobre ti no hagan decir siempre aquel señor tan raro, aquel sí. señor que vestía tan extravagante, aquel ambiguo o lo que sea. ¿A qué se debe que la gente conteste, se vaya siempre por las ramas y sean sí. incapaces de hacer la mínima crítica positiva de su obra musical? ¿A qué se debe, Laura?
Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que muchas veces la gente, y eso está muy mal, y es una cosa que yo creo que Tino nos enseñó mucho, que es que juzgamos por lo que vemos. Entonces mucha gente se queda con el Tino Casal, que vestía así, extravagante, no sé qué, y no se quedan en la persona. Porque mucha gente lo que lo define es eso. Se cree que iba de... La gente se cree que iba de divo, que iba de... No, porque aquí yo soy el más crack, porque he visto súper súper guay y no sé qué. Y luego mucha gente que le conoce a él, o que le conoció, los músicos, los amigos y tal, era la persona más campechana del mundo. O sea, la gente le llamaba mucho la atención en entrevistas y tal que he escuchado, de cuando se bajaba del escenario o en círculos internos, que se ponía a hablar en asturiano, o que se paraba a la calle con los fans y nunca tenía una mala cara para ellos. No. O sea, yo creo que la gente hay veces, y siempre lo digo cuando hablamos de cualquier artista, creo que es importante desmitificar un poco, o sea, tener en cuenta de que los famosos son personas como nosotros. Entonces, si lo tenemos como muy endiosado, podemos decir, ¿sabes? Podemos a veces prejuzgar o decir cosas que no son ciertas. En el caso de Tino siempre ha corrido la tinta, porque desgraciadamente murió en el 91 y luego han salido cosas que, sean verdad o sean mentiras, no las podemos refutar porque él no está. Pero a mí me gustaría que la gente fuera más allá de esa imagen, a lo mejor frívola, como tú decías, que no es para nada eso. Tiene una persona muy campechana, que era amigo de sus amigos, que ayudaba a quien tenía que ayudar, y prueba de eso, tenemos las Costus, ¿no? Que sí. Para Tino las Costus fueron sus mejores amigos y fueron las personas muy importantes, tanto que cuando Enrique contrajo la enfermedad del VIH, Tino se gastó un pastizal para hacer, porque hicieron un concierto para recaudar dinero, y por el estigma que había en aquella época de que nadie recaudaba dinero para eso, en aquel momento no era Live Aid como luego se hizo, Live Aid era para la gente de hambre, ¿no? Pero no era como los posteriores conciertos que luego se hicieron para el SIDA y tal, sino en aquel momento nadie ayudaba a nadie. Y Tino, cuando vio que en el concierto no había dinero, no había el suficiente dinero para ayudar a Enrique, Tino sacó su tarjeta y dijo, pues yo lo pago. Sí, yo lo pago y me consta de que sé que he buscado información leyendo que es en el libro de las Costas, que Tino iba a preguntar a amistades médicas de qué se podía hacer para que Enrique no se muriera, y cuando el médico decía nada porque no hay nada, o sea, Tino lo pasó muy mal por eso. Y sí, cuando sí. tú empiezas a preocuparte por la salud de tus amigos o por tus amigos muchísimo más que la tuya, yo creo que eso te define totalmente como persona.
Exactamente, además lo dijo en una entrevista porque se lo preguntaron, y a mí me quedaron grabadas esas palabras. Él dijo que había sufrido más por la muerte de Juan y de Enrique que en su propia enfermedad.
Con Tino Casal, No Fuimos Héroes, os dejamos. Regresamos mañana a las 7 de la mañana. Rubén Morillo,
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
En aquel coche bar. las calles eran nuestras, las esquinas de un bar, nuestro cuartel. Quemamos el ozono con pintadas de sprays, subes y vas tal vez. No, no fuimos héroes, ya todo estaba escrito, mutilaron nuestros sueños. No, no fuimos héroes, se mueren nuestros mitos, heredamos un infierno. Déjate pensar.